Esto es El Vistazo Futbolero.
¿Qué tal, amigos de El Vistazo Futbolero? Una semana más, que hubo doble jornada y demás. Ya vieron las playeras. No es el antes, es el después. Así es que vamos a hablar, reírnos, despedazar y todo lo demás. ¿Va? Óscar Onofre, chivo hermano resignado, pero orgulloso. Y
siempre ahí.
Y
nunca pues, ahí.
Nunca en ahí. Y Elvis Pegueros, mamoncito que está de odioso por la victoria de su equipo. Normal. Pero bueno. Se fueron doble jornadita, 11 y 12 de la Liga MX, que la apertura 2019. Ya estamos casi que cerrando el torneo en su fase regular. Acuérdense que este tiene sus dos vertientes, que la regular y que...
El spin-off es la Copa, ¿no?
Uh-huh. Que tiene... Bueno, digamos que... Y si aterrizamos Liga MX como la liguilla y esto es la precuela... ¡Ay, mamoncito! A ver, rápido, y esto ya está casi una semana de que pasó, o quizá más, en cuanto lo vea, lo escuche. Así es que de golpe y rápido, Querétaro en esta media semana inauguró la jornada con el Necaxa y lo perdieron en casa. Despuésito de ello, el resultado rompequinielas y que nos hizo quedar como idiotas a todos, creo yo.
El Tigres.
Puebla le pegó a Tigres fuera de casa.
El León empató con el Atlas. Otro resultado que dijo, ¿qué pasó ahí? Que como jugó el Atlas este fin de semana, pudo tener un poco más de sentido, pero, era León, que no mames. El Pachuca sí sabía que le iba a pegar al Guadalajara.
No por goleada, que quedaron 4-2, pero ahí estaba, ese sí al menos se podía decir. Santos, Veracruz, ni más ni menos, aquí,
una crónica de una muerte anunciada.
Juárez, América. El partido que le dio esperanza a Calcio, hermano, fue este, porque apenitas el América pudo empatarle a Juárez.
Yo sí dije, mira, esos muertazos están igual que nosotros. Uh-huh. Ahí vamos.
Ahí se puede hacer algo.
Nos vimos un puto Córdoba, sí, pero ahorita llegamos a ese punto.
Aquí lo que sí, Viñas, te estás rifando, ¿eh? O sea, llegaste como desconocido y dudé de ti. Me estás callando el hocico, qué chido. Cruz Azul Monterrey. Acá su servidor tiene otra chamba, además de hacer esto... y de echar el desmadre, entonces estuve en el Estadio Azteca.
Por
una Cruz Azuleada más, que le iba ganando el Azul y que lo empató el Monterrey con gol de Vincent Janssen. Pero
esa sí la tiene, esa creo que fue de entre los cuatro, el único que la tuve, que sí empata, porque los dos vienen igual de la verga.
Y sí, empate para mal, porque ves el partido, la entrada y todo lo que vi ahí adentro, mal. Y pues bueno, el empate le daba y medio aspiraciones a los Rayados para lo que pasó el fin de semana y ahorita ellos son un desmadre total. Ahorita los ponemos en contexto. Tijuana pegándole en casa al Morelia, ese se veía venir.
Y cerrando el Toluca con el Atlético de San Luis. Que no veía venir un 3-1, pero sí que por ahí le podría pegar el Toluca.
Y que ahorita les vamos a decir por qué sorprendió que el Toluca le pegara al San Luis y por lo que pasó. Pero entonces, teniendo estos resultados que fueron entre martes, miércoles y jueves, luego el viernes,
pasamos a la
matiz. A la otra.
Ahí está, de la Liga MX.
Listo. Otra jornada, o sea, sí, de martes a domingo tuvimos... chingos de partidos, chingos, y no pararon en la Liga MX masculina. Porque saben que aquí somos incluyentes, putos. Igual, empezamos luego con sorpresas. Si ya el Puebla había generado la sorpresa por ganarle a los Tigres, ahora en casa le pegó al León, que venía del empate con Atlas. Sorpresivo sí, porque dices, a ver, se fue el Chelí, se quedó Juan Reynoso, que va a llegar como interino, que después no, se quedó ya en su puesto, y al menos en este par de partidos, la franja lució bien, y le pegó a dos rivales de autoridad, y nada más ni nada menos que a los que fueron finalistas del torneo pasado, porque Liga MX, eso creo que ningún otro perro lado lo ven, ¿eh?
Cositas que hay que destacar del partido, una, el primer gol a favor del Puebla. Para mí, incluso revisar desde la primera jugada y aún revisándola con el VAR, para mí era carga legal. ¿De dónde lo sacaron? No sé, seguimos con los mismos vicios que también pasó en varios partidos que ahorita vamos a ir mencionando puntualmente.
Cosas de reglamento y demás. Ellos.
Pero, en fin, también el Puebla creo que se supo parar y jugarle al León porque jugaban a puro contragolpe. Los goles se hicieron así, de 5 o 6 llegadas que tuvo Puebla, todas las concretaron, estuvieron.
Pero bien ahí porque ni equipos de más jerarquía o presupuesto, o al menos otro estratega, no ha hallado cómo parársele bien al León y hacerlo ver así de mal.
Y también para que Nachito Ambriz no descanses a todos porque ya viste los resultados.
Sí, o son los titulares o no son, ya quedó claro. Y lo bueno para ellos es que, pues por ejemplo, si a la hora de tener los titulares se ve una diferencia muy marcada, pero si se le llegan a lesionar a Guado, porque sí, está quedando claro que se depende de ese primer equipo, de ese 11 titular base, y hasta ahí. Luego ese mismo viernes, Atlas pegándole al Gallo, un Gallo que ya suma partidos consecutivos sin ganar, y un Atlas que así como sorprendió por empatarle a León, sorprende otra vez por pegarle al Querétaro, y después de un par de semanas que fueron malísimas para ellos, que perdiendo el clásico Tapatío, que perdiendo con el Chorizo Power, y un Gallo, insistimos, o insisto, o lo que sea, te deja esta sensación de su tope ya lo alcanzaron, y ahí es cuando se ve donde si hay calidad de planteles y donde no, y que nunca te dejes llevar o impresionar tanto por un gran arranque, si a final de cuentas, cuando más se necesita, no aparece.
Y un tanto el marcador es engañador, porque el Querétaro tuvo muchas llegadas, pero el Atlas, con lo poco que tuvo, concretó. Por ahí, al que lo va también, uff, qué jugadorazo se
fíjate que
salió en este partido, y le salió todo bien, porque incluso ahí por ahí Camilo
Vargas
paró este penal de último momento, que ya no iba a cambiar absolutamente nada, pero fue una noche redonda.
Y que ha sido de lo más destacado del Atlas durante todo el torneo, en partidos donde se han visto mal o donde han sacado resultados sin ser tan dominantes, él ha sido figura. Y bien ahí por el colombiano, fuimos luego al Sabadaba, porque quien ya saben que siempre hace las cosas mal, lo volvió a hacer mal contra el Pachuca. Lo veíamos venir, pero la afición fiel, ciega y lo de siempre, pensaban que ya iban a levantar el rumbo con Siboldi. No fue así, perdieron con Pachuca 2-0, y no solamente es perder el partido, es cómo lo terminas perdiendo. Ya al final de cuentas, también Caraglio falla un penal. Y
que también de mucho ya no les iba a servir.
Uh-huh. Pero no, ajá, como dices en lo del Gallo, no cambiaba ya el trámite del juego. Hacía más decorosa la derrota, pero es que no, al menos no encontré un Cruz Azul, o no le encontré motivos para decir, ay, hay una mejora de lo que hacía Siboldi a lo que hace Caixinha. Ya para los partidos que ha tenido, realmente yo no veo.
Es que no concretan, el detalle es que no concretan. Sí se juega para mí, de media para adelante, pero hasta ahí. O sea, al final del día esto parece como detector de depredador, ¿no? En infrarrojos, ok, estamos de media para adelante, pero solamente sostenemos el balón ahí, porque no concretamos. Prueba de ellos que al 84 les marcan el segundo gol de un solo contragolpe. Pachuca más de 6 llegadas no tuvo.
Y con eso los lastimó.
Y con eso tuvo.
Y no solo eso, más allá de no concretar, te digo, ahora el problema es, para mí, no lo están generando.
Sí.
Esa es su verdadera problemática, y junto a Chivas serían, hoy por hoy, de los dos ausentes en la liguilla, al menos de los 4 llamados grandes. Y que luego que Necaxa y Juárez, lo mismo. Tú pensarías, Necaxa en casa le han salido las cosas bien, Memo Vázquez ya tiene al equipo bien. Como siempre decimos, al principio los matamos, después los alabamos, y ahora no pueden ganarle a Juárez, algo como con lo del América. ¿O será que el mismo Gabriel Caballero entiende que simplemente encerrándose va a poder sacar los resultados? Le salió ya con América, le sacó otro puntito aquí, y pues a final de cuentas por el asunto del no pago. No puedes decirle permanencia, es la del no pago, porque ya vimos
que la renta,
ándale,
que es vecindad del Chavo, ahí está.
¿Quién se va a fletar? Al menos Juárez hoy por hoy no lo es, y suponemos que estando Veracruz nadie más lo va a hacer. Y luego, clásico regio. el partido que divide a los primos hasta que aún y cuando estos son muy cercanos, muy allegados, nada más porque le van a diferente equipo.
No venían bien, lo habíamos platicado la semana pasada, pensábamos que iba a ser dos clásicos grises en ambas partes. Nos han sorprendido como toda la jornada. El Monterrey jugó siendo Monterrey y Tigres tuvo algunos despliegues, unos pincelazos como de Tuca y hasta ahí. Porque el primer tiempo fue más aburrido que nada, el segundo por ahí. Pero también hay que entender que los goles fueron error de Monterrey.
Sí, la llegada era escasa y todo el asunto se rompe por el error de Barovero que determinó el gol de Celarayán. Y ya de ahí, pues evidentemente, el otro equipo, llámese Monterrey, termina por buscar cómo empatarlo y ante eso, pues bueno, se abre un poquito el partido, pero el segundo termina siendo un error. No sé si realmente la marcación era en zona o Diego Alonso fue tan brillante de decirle a Funes Mori, ah, pues a lo mejor está en el pre, marca tú a Gignac.
Agarra este,
vas, pues están del pre, yo los veo igual de macizos y altos.
Corte A.
El segundo gol de Tigres que determinó y que culminó con la victoria de los del Tuca Ferretti sobre Diego Alonso, que sí, ya gracias a este resultado, perdió su chamba como entrenador de Monterrey. Y ahora se dice que es que el regreso de Mohamed. Mañana van a anunciar, bueno, yo lo estoy diciendo esto siendo lunes 30 de septiembre, pero martes primero van a anunciar un técnico interino. ¿Quién es? Aún no lo sabemos. La idea de lo que estaba viendo es, acabamos este torneo con un técnico interino y antes del Mundial de Clubes contratamos a uno bueno, pensando en que podría ser hasta el mismo regreso de Víctor Manuel Vucetich. Es la teoría de la banda que estaba viendo y así, que es que querían a Almeida, que está en la MLS, y sí están dispuestos a pagar los 3 millones
de euros. Pero regresaría hasta playoffs, ¿no? Hasta que metiera a San José a playoffs. Para mí, y por lo que veo el contexto.
Sí, hoy en día son octavos de la conferencia oeste de la MLS, solo califican 7. Y hoy por hoy no calificaría. En dado caso de que no lo logre, pues sí, ahí queda esa posibilidad abierta. Y se dice que la gente de Monterrey sí quiere pagar esos 3 millones de dólares de la cláusula de rescisión. Y la otra, pues eso ya, cosas de propuesta y cosillas de querer ser protagonistas en la tele y en los medios. Un Faitelson proponiendo a Huguito Sánchez. Que no lo creo, pero
Faitelson.
Sí, no, o sea, te digo, esa sensación. Imagínate Huguito Sánchez ahí en el norte.
Imagínate Huguito Sánchez hasta ahí, nada más.
Sí, nada más imagínenselo. Pero fíjate, estaría cagado, güey, porque me lo imagino explotando contra la gente. Ya sabes que ahí en el norte son pesados y te arremientan y todo, luego te lo hacen saber. Y este que es de ego elevadito, luego lo sabría.
Mecha cortita.
Pero ahí el asunto en el clásico regio, y ahora sí, fuímonos con lo bonito que pasó ese sabadaba. Clásico de clásicos en el Estadio Azteca. Qué goles, qué humillación, qué tachonazos.
Mira, humillación no, porque dignidad no tenemos. Ya la perdimos. Desde que empezó el torneo, yo te dije, este va a ser para que se reacomode.
Y fíjate cómo
pueden tener sentido.
Y fíjate cómo todo fue de mal en peor. Yo sí, y yo no lo conozco ni nada, pero yo he visto cómo es Tomás Boy. Igual otro de Gualzado, otro que es showman y que primero destaco yo y después mis dirigidos. Cuando llegó dijo, yo dirigiendo a las Chivas, el América nunca me va a ganar un partido. Y tuvo razón, se cumplió, porque ni siquiera llegó ese partido. Pues después de la justicia con Pachuca, pues evidentemente que tenían que actuar, pero pues tampoco era la solución a nada. Y terminó por evidenciarse, pobre Luis Fernando Tena, después de un rato inactivo, me le dan chamba. Y le dicen, oye, es que sabes que tienes un equipo malo y vas a debutar contra el
América. Es que te imaginas todo, o yo lo descontextualizo todo y me imagino la escena como en la cuadra, güey, que es el que está desempleado, que tiene su letrerito ese de yo hago plomería, ¿no? Y está cheleando en la calle y corte A, llega la directiva del rebaño, oye, conda, tengo ahí algo que se le sale el agua, se llama Chivas, dicen que eres bueno. ¿Qué onda? ¿Jalas o qué? Pues cuánta chelita estamos hablando. Y ya, así es como lo convencieron, güey.
Y pues sí, si te convencen para llegar a debutar con un 4-1, ya las expulsiones, pues ya, ¿qué culpa tiene el pobre Tena? Pero así fue el asunto. Yo, por ejemplo, ya hace rato veía declaraciones de mi señor gobernador Cuauhtémoc 2024, hablaba de Córdoba, porque fue su noche dorada, 2 goles y más allá de los tantos, lo que generó en cuanto a ataque. Y tú pensarías, pues después del planchazo que pegó en el partido contra Pumas y que lo expulsaron, tú dirías, pues el Piojo Herrera pues ya me lo va a sentar, ya me lo va a aterrizar, que también ha tenido fortuna de que las lesiones siguen, y eso lo pudo aprovechar para seguir siendo titular, pero respondiendo, que sí, que ya la regué con aquella expulsión, pues va, me saco la espina y al doble, y ahora le metes 2 goles al acérrimo rival, que sí, evidentemente no es nada de lo que la gente quisiera que fuera, en un clásico que ya habíamos comentado, en el asunto de la disparidad que se está viendo, creo yo se está devaluando, porque ni siquiera, bueno, tanto tú como aficionados chivas cercanos y bandita que conozco, no tenían ese ánimo de decir, ah, lo voy a ver porque yo sé que mi equipo puede ganar. No, lo voy a ver por el puro relajo. Y es porque al final de cuentas me late el pedo.
¿Qué has hecho, hermano?
Me late el desmadre.
Y algo que me pareció importante y que nadie resaltó, es la jugada del primer gol del América. ¿Quién hace la falta? Córdoba. Hace la falta y el pendejo ahí es Barranquín, porque no está como buen rebotador, güey. Le gana, cosa que ver. Obviamente Giovanni también se jala a la no sé si qué pasó ahí, porque también ya ves que sale el conejito Brizuela, porque trae la herida, está sangrando. Entendieron toda la jugada, güey, y él mismo genera, porque es el que la recupera, una la provocó muy inocentemente, de igual manera se recupera porque presiona, es el que presiona a Barranquín. Ya luego la recupera Giovanni y después genera todo.
Y ya jugada. Lo mismo que es de Van Rankin, teniendo ese lado desocupado, Renato que toca de primera, pasa lo de Roger, el pase a Córdoba y listo.
Y se me hizo extraño que nadie analizara esa jugada, porque si te la puedes saber de manera fría, él provocó la falta, por tanto provocó toda la jugada y provocó su mismo gol.
Fue su noche, tenía que ser para bien y para mal.
Y quien también fue su noche, como habíamos mencionado, fue creo para Toño Rodríguez. Tuvo, así como le he tirado mierda porque he dicho que es un pendejo, le tengo que rescatar este partido porque respondió y estuvo al nivel. No hizo nada más que lo que le correspondía.
Sí, ya sí, después que hay que penal y en las jugadas realmente no tienes mucho que hacer.
Mira, ok, pongámosle que no era penal, pero no iba a cambiar el partido. Y el rebaño ha seguido jugando y le traen el director técnico que le traigan, va a seguir jugando a lo que te platiqué, a individualidades. El gol salió de Pulido y de lo que se genera de la media para adelante.
Y ya no estás para pensar cómo, o ya no le ves un panorama mejor. Insisto, no sé si teniendo a los Vergara presentes o demás, no sé si ellos saliendo pudieras pensar que ya las Chivas a lo mejor le venden a los mejores mexicanos, al menos de la liga, o cosas de ese tipo, porque pues ya ese tipo, bueno, ese pretexto pues ya no queda, y si ya sabes que no va a pasar o que no te van a vender, pues ¿por qué te tardaste tanto en querer generar? O ¿por qué si ya generaste jugadores poquitos los dejas salir? O pues Siguera era trabajador y a la vez enemigo de Vergara, o el güey le va a la América, o qué pedo, no sé. Bueno, claro, ya no está dentro de la institución, pero la actualidad de Chivas tiene que ver con lo que pasó en su momento con él. Bueno, el pedo es ese. ¿Cómo pensar que este partido se pueda llegar a sentir o valorar de la misma manera cuando uno pareciera que no quiere? Y cuando quieren no se le ve como...
Del rebaño quería rescatar también esta parte que tú mencionas, conforme a si sale Vergara. Yo creo que, y lo hemos platicado aquí, es una respuesta a lo que le está haciendo la liga. O sea, si ustedes no me venden, pues lo poco bueno que tengo, chingan a su madre y no se los voy a vender más que carísimo. Entonces yo te detengo y es una relación totalmente tóxica, güey. Entonces creo que tiene que haber, por el bien del fútbol e incluso de los negocios, por ambas partes, tanto por la liga como por los Vergara, para poder entender que se tiene que haber un buen juego, porque lo único que pierde aquí es el fútbol mexicano. Sabemos que el rebaño es una de estas fuentes de talentos jóvenes y obviamente mexicanos. Entonces por ahí, aguas, porque
si es como si en su momento tenías aporte del equipo a selección, ahora ni siquiera eso, y es donde te pones a pensar y valorar.
Tienes gente que ahora, en lugar de que la idolatre de toda la nación, los odie porque hacen entradas pendejas. Todo el mundo, todo amante de fútbol dijo, no mames, ¿no? Incluso salió el Bofo, salió el mismo Osvaldo Sánchez en la narración, decir, oye, cabrón, así no son las cosas.
Sí, no, o sea, no confundir, no estamos diciendo que sea malintencionado, pero...
No
confundir intensidad con hacer ese tipo de tonterías, porque para eso eres profesional, insistimos, no por malintención, sino por lo torpe, imprudente y demás que te viste. A ver, si sí, ya vimos que el Pollo Briseño es intenso, porque festeja cosas a lo güey.
Sí.
Es efusivo y demás, pero pues, no confundas una con la otra, porque pues, terminaste por perjudicar. Y si esta era tu oportunidad de tener reflectores para pensar en selección nacional, ahora ni eso. Ahora sí, la otra pregunta así de rápido es, yo sí lo considero así, más allá de juzgar una intención, cuando hay entradas de este tipo, ya sea lo que le pasó a Giovanni o que te fracturen además, yo siempre he sido de la idea de que si el jugador que recibió la falta está tanto tiempo fuera, o sea, el que lo perjudicó debería correr con la misma moneda. Eso lo creo yo. Te digo, no estoy juzgando al jugador, no estoy juzgando a la persona, no estoy diciendo que sea malintencionado, simplemente la acción como tal, lo que fue y punto. Desafortunado, imprudente y demás, pues bueno, ahí queda, pero pues si uno lo sufre por recibir el madrazo, quien lo propina, pues creo que debería correr con la misma suerte para, creo yo, que el juego sea más leal y sea más fluido.
Incluso para que te la pienses más como jugador. A ver, ¿ok? Es que esto es estructural, güey.
Sí, porque tú dirás, el discurso siempre es, ay, es que si no eres intenso, si no te barres y demás, y ese tipo de cosas, pareciera que no te la partes por el equipo. Pero es que no hay que confundir, o sea, una, ¿sí? Creo que sí puede haber esa pequeña separación de pensar que hay las cosas que se hacen bien, pensando en ser intensos, y las que ni al caso.
Un fútbol argentino, o un fútbol ni siquiera en casillo argentino, sudamericano, que es duro, pero...
Porque hasta si te pones a pensar, ¿qué necesidad de en esa zona del campo, ni siquiera tan cercano al área, y ni siquiera eras el último hombre en estar ahí?
Es que en realidad la jugada fue para ablandar. Iba empezando el partido y íbamos al minuto 30. Entonces, realmente fue para ablandar al jugador, que el pendejo no muestra que ni para eso sirve, sí, ni para ser hachero. Entonces, por ahí. Fue realmente lo que pasó. Y entre cosas que pasan y no pasan, está el de los Pumas contra Santos, que nos partieron la madre, la quiniela, a todos.
A ver, y esto sí se los... A ver, quien vea, quien escuche, va. Ahí les va y háganse este ejercicio. Así, aunque nada más sea tachando ustedes un papel o lo que sea, háganse una quiniela de lo que es la Liga Mexicana y vamos a ver a cuántas le pegarían. Porque alguna vez me pasó y le decía a Oscar, yo soy apasionado de esto, me encanta y quiero hablar siempre de fútbol. Y por alguna vez que le ayudé a mi primo a llenar una quiniela, le pegué a 3 resultados de 9, me pendejeó hasta no más poder. Pero hasta la fecha, cada que lo intento es casi siempre lo mismo. ¿Quieres tener argumentos o has visto 2-3 partidos de un equipo y te convence de que va a ser mejor que el otro o de que puede haber un empate? Y sucede cualquier cosa menos lo que esperas. Ahí el atractivo de la liga que siempre voy a destacar, para mal, pero al menos... Al menos en el asunto competitividad es bueno.
Pero es porque... que son números, como dices tú, es para mal, porque realmente son cuantitativos y no cualitativos, güey. O sea, son números que hacen que coincida a que está muy pegado. Pero si te pones a ver realmente en fútbol, ahí está un Toluca que pegó hace unas semanas, güey, ¿no? Que daba la vuelta con Talavera y podía tener resultados. Corte A, vienes a empatar contra un Veracruz, güey.
Y sí, yendo abajo tú. Ay, no. Y lo mismo, Veracruz siendo Veracruz, les meten 5 goles y ahora resulta que estuvieron a 2 minutos de ganar. No, sí, son desmadres este asunto, ¿eh? También en cosas que... Bueno, hablamos de lo de Pumas, ¿no? Van tomándolo de a bien, le ganaron al líder del torneo. Y al menos de lo que hicieron al principio del torneo y de que no veían bien cómo hacerle. Este equipo lo noto más intenso que bueno. Y sí, a lo mejor va a alcanzar para la liguilla, pero hasta ahí. Si le traen refuerzos a Michel González, que dudaba de él, puede que haga algo bueno. Entendió ya que aquí ser grande no te garantiza nada, o que ser llamado grande no te garantiza nada como en su fútbol español, y que tiene que redoblar los esfuerzos para sacar los resultados de a poco. Qué bien que le quedó claro el mensaje, porque si no...
Qué rápido.
Ay, imagínate. Atlético San Luis, Tijuana, igual la misma. Aquí sí, y no es que yo le... se pasaron de lanza y se pasaron de huevos con Poncho Sosa. Me lo abrieron los españoles nada más para traer un técnico que es que de más renombre, que es que porque ya fue bicampeón del fútbol mexicano y todo, como Gustavo Matosas, y desde su llegada, puras derrotas.
Ches mierdas.
Ahora con Tijuana, y ese tipo de cosas se pagan. A ver si ahora ustedes no se aburren de Matosas. Nada más por mamoncitos.
No les bastó la conquista, no les bastó traernos Aran, no les bastó traernos Berka, porque también quitaron y trajeron a un pendejo que probablemente le termina
tanto. Y fíjate, tú dirías si iban a traer un europeo, uruguayo y toda la onda. No digo que sea malo Matosas, pero que poca madre inventarte asuntos que hasta de racismo y todo para echar al técnico que ya tenías y que te ascendió, ser tan malagradecido en ese aspecto. Y darle la patada por las nylons. Y qué bien que lo estén pagando. Y qué bien que no califiquen. Para su fortuna existe Veracruz. Pero nomás se pasaron de lanza. Y por eso se paga.
Y como siempre no deja de sorprender. Y te hago la pregunta. ¿La HUT la cagó esta semana?
Sí, señor.
Ahí está.
Sí, señor.
Respuesta que esperemos no nos siga fallando. Porque es lo más constante que vamos a poder encontrar en esta liga. Igual que Cruz Azul. Lo único constante.
Y otra vez para mal. Ahí queda su jornada, hay que esperar a lo que suceda a esta que sigue. Este partido también, hay partido de selección mexicana, y amistoso previo a la Nations League de la CONCACAF, pero molero a fin de cuentas, hablemos de quienes sí se rifan y quienes al menos, o donde sí se marca una constante. Liga MX Femenil, jornada 13.
Donde ya sabemos que se divide por... El viernes te echamos uno, el sábado me dio 1-2, el domingo a ver si hay traigo ganas y trabajamos 2-3 y todos el lunes chinga a su madre aunque se empalme y a lo que va.
Todos al perro lunes y justo cuando alguien quiera hablar de fútbol femenil va a hablar de fútbol femenil, hijos de su rechingada madre.
Pero ahí los tenemos siempre informados, que siempre están los 6 que ya hemos platicado, que siempre le invierten, de ahí en fuera vamos a dar los resultados que hasta el momento hay. Y vamos a hablar sobre Crackty Martínez. ¡Uf! Jugadoraza. Porque también nosotros tenemos talento en el fútbol femenil y hay quienes se pueden destacar. Insistimos y lamentamos que tengamos que hablar específicamente tal vez de 6 equipos, pero son las constantes y de ahí en fuera es como una liga española.
Sí, porque... Si tuviéramos que hablar de los otros, hablaríamos de lo que no nos gustaría hablar. Las quejas de siempre, que la inversión y todo esto.
Porque hasta parece que la banda ve nada más esos partidos, güey. Los de Veracruz contra Juárez y madres así, güey. Que dices, güey, eso no es lo bueno. Ve, siquiera ve la tabla y ve cuáles son los partidos que van a tener intensidad. Y por ahí puedes entrar en el corte A. Nadie lo ve, corta un clip o cortan clips chiquitos de fútbol que dices, híjole, en lugar de que apoyemos, estamos hasta metiéndole el pie.
Y he visto que hasta se toma para mal, por ejemplo, hay clips de errores de jugadoras y lo que pone la banda, por ejemplo, en cosas como Twitter o así es, lo ponen como pregunta, ¿por qué las jugadoras ganan menos que los futbolistas? Y te ponen varios clips o escenas de jugadoras teniendo errores. Sí, tontos y que a cualquiera le pasan, pero justificando algo tan pendejo como
pero,
eso.
Pero lo peor es que pasa en la masculil, en la profesional.
Y ahí sí no te lo van a decir, ajá.
¿No? O sea, la cagan, pero no con el mismo salario, güey. Es que ese es el punto. Ni siquiera estamos, y ni siquiera creo que estamos nosotros diciendo que les paguen más, sino que les inviertan lo justo. ¿A qué me refiero? Desde la paga hasta instalaciones, porque siguen los mismos, sin darle la oportunidad a ellas, que ya sabemos quiénes son los de siempre. Entonces, por ahí, infraestructura, en directores, porque sabemos que si le inviertes, ahí está el dinero. Y ahí van a estar los resultados. Las 6 que en estos torneos han estado y se les ha invertido, han dado resultados.
Si hay un puto Veracruz que paga por su estancia de 120 millones, ¿por qué no, ya que se quedaron, ahora pensar que a las... Bueno, que al menos ahí pudiera llegar a ser igual porque ni siquiera los güeyes les pagan. Sí. A ellos les deben. Pero... Sí, o sea, bueno, ya hablar de Veracruz es un tema aparte, ¿no? Pero... Sí, o sea, no justifiquemos tonterías con... el asunto de no ser equitativo, creo que no se justifica en ningún caso. Pero va, no mal ojetes. Son ojetes.
Sí, lo son. Y se los vamos a recordar cada que podamos. Y si ustedes lo escuchan, también hay que hacer por ahí una campaña de etiquetarlo de si son unos ojetes. ¿Cómo de qué?
Eres ojete.
El vistazo dice que
son unos ojetes.
Ahí está. Y lo que va empezando por el fin de semana es el del Necaxa, que el Querétaro le pegó en casita al Necaxa. El Tigres, como ya nos tiene acostumbrados, a Juárez, les anularon varios goles a Tigres, por ello es que no se ve tan abultado y como podríamos esperar.
Pero en sí el trámite sí...
Dos de ellos no eran fuera de lugar, pero recordemos que son ojetes.
Y aquí no hay VAR.
Entonces son una mierda de personas. Cruz Azul, Atlas. Atlas ya se coló, está en sexto lugar si no me equivoco. Por ahí Cruz Azul no ha tenido una buena campaña. Pumas también empató contra Morelia. Los Pumas siguen jugando en la cantera porque no les dan chance, aún siendo la máxima casa de estudios y que nos encanta desviar dinero en becas. El Veracruz empató contra Guadalajara teniendo un buen partido a diferencia de la Mascunil. Y son los partidos que hasta el momento llegamos a ver. Los demás estuvieron transcurriendo.
Mientras esto se grabó. Así que listo por estas jornadas. Es que pura Liga MX, si hubiéramos hablado de selección, que va a jugar contra Trinidad y Tobago. Pero mejor esperemos a que se dé el partido y a ver qué ridículo hacen. No dudo que lo ganen. Ojalá y sea así. Pero siempre en estos partidos sucede algo chusco porque con CACAF.
¡Ay!
También va a haber Champions League, pero volvemos a la misma. Cuando esto esté arriba, cuando lo escuche, cuando lo vea, ya hasta se jugaron algunos partidos. Entonces se va a esperar usted hasta la otra semana para que hablemos de los resultados de la UEFA Champions League. Y por ahora sería todo esperar a ver en qué terminan ambas ligas, que la masculina, que la femenil, quienes califican. Ya en este asunto ya al menos los dos sistemas de competencia son iguales. Los primeros 8 a liguilla, a ver cómo se van a dar los cruces, cómo se van dando las jornadas, quién se perfila ahí como líder o quién, a pesar de no ser líder, son de los que cierran mejor el torneo, que es lo que realmente cuenta aquí. Y ahí los mantendremos informados, que es que aquí, que en el mismo Facebook, con la paginita y con el desmadre.
Ahí está. Besitos, besitos.
Chao.